Ser Más Córdoba 102.0. Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Córdoba, patrimonio gastronómico, programa 1 de la segunda temporada. Más de 200 entrevistas después, 31 programas después, arrancamos curso, temporada oficial de la radio, con esta primera edición de esta aventura en la que nos metimos hace más de un año y en la que pretendemos seguir disfrutando con todos vosotros, con todas vosotras, con nuestros sabores, con nuestras denominaciones de origen, nuestros productos de calidad certificada, nuestros rincones turísticos de la provincia para visitar en Córdoba y provincia, por supuesto, y también con nuestra gastronomía, con nuestros chefs, con nuestros platos, en definitiva, con lo nuestro. Con secciones nuevas, con fichajes y alguna novedad que iremos desgranando a lo largo de la temporada, porque este año además pretendemos hacer tertulias en las que debatiremos sobre temas de actualidad relacionados evidentemente con la gastronomía y con el turismo de Córdoba y provincia. Una aventura que comienza hoy en esta edición 2.0, esta segunda etapa de Córdoba Patrimonio Gastronómico, en la que vamos a estar en ferias gastronómicas, en las que vamos a hablar con los protagonistas y en la que pretendemos, sobre todo, que paséis un buen ratito escuchando la radio, que de eso se trata. Hoy estará con nosotros, primer programa, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ya está por aquí, por el estudio de la cadena SER. También estará el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes. Hablaremos de vinos con el gerente de la denominación de origen Montilla Moriles, porque estamos finalizando la vendimia. Hablaremos de una exposición muy bonita que tiene en marcha Ostecor, la asociación, la patronal de la hostelería de Córdoba. Hablaremos también de nuestras propuestas gastronómicas. Hoy nos quedamos en Córdoba, en el restaurante El Escondite. Y también hay que hablar del Califato Gourmet, que se ha presentado esta mañana en el Mercado Victoria y que arranca dentro de muy poquito con importantes novedades. Así que no nos dilatamos más, arrancamos nuestro viaje. Esto es Córdoba, patrimonio gastronómico. Relájense, disfruten de este ratito de radio en el que solo vamos a hablar de cosas que seguro les van a gustar.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues nos metemos en faena y vamos a saludar ya, porque está aquí sentado en nuestro estudio de Radio Córdoba, aquí en la calle García Lovera, el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Y gracias por venir a la radio.
Encantado.
En el primer programa de Córdoba Patrimonio Gastronómico, que cumplimos con la tradición, en el primer programa que hicimos, estuvo usted aquí en el programa, sí. Y el primero de la nueva temporada viene el alcalde a hablar un poquito de gastronomía. Que quiero
como usuario, como, claro,
eso iba a decir, porque al final la gastronomía, yo creo que eso nos une, sí. a todos nos gusta, ¿no? No conozco a nadie que no le guste, hombre, en Córdoba, salir a pasear por Córdoba y a tomarse un vinito aquí, sí. Una tapita allí o a un restaurante en condiciones.
Desde luego, en Córdoba, yo creo que en Andalucía en general es así. Nosotros tenemos un clima maravilloso, tenemos una buena gastronomía y eso nos permite conjugar las dos cosas. Seguramente en otros lugares pues sea más complicado por una de las dos circunstancias: o no tienen tan buena gastronomía o el tiempo no les permite estar tanto tiempo fuera de su casa, pero aquí en Córdoba es algo que nos une y nos hace convivir.
Dentro de la agenda, José María, que tiene en el día a día, que sabemos que anda siempre reuniones para aquí y para acá, ¿hay tiempo para salir a disfrutar de la gastronomía de Córdoba?
Hay poco, la verdad. Se ciñe más, si te soy sincero, a día suelto en fin de semana, que sí puedo hacer el huequecito con mi familia o con un amigo, y luego sobre todo en periodo vacacional, ¿no? Ahí sí, ahí ya puedo. Porque es verdad que luego a nosotros en nuestro día a día, ni siquiera en los fines de semana, pues digo que algún hueco en fin de semana es difícil. Es difícil. Sí, es verdad que hay veces que sí tenemos fuera comida de trabajo, eso también es cierto. Pero bueno,
¿se disfrutan pero ese tipo de comida gastronómicamente no, o está uno más pendiente de
otra? No se disfrutan tanto como cuando uno va de verdad a tratar de probar lo que él quiere, ¿no? Y luego además que toca cuidarse, tampoco, ¿sabes? La comida de trabajo toca mucho de verdurita y cositas a la plancha, uh-huh, más que otra cosa.
Y al José María Bellido, no alcalde, al José María, sí, Bellido, vecino de Córdoba, que le gusta cuando puede.
Que me gusta a mí.
Sí, de...
A mí la verdad que...
De la gastronomía de Córdoba. Sí, hablo, sí, de no, productos, de, sí, sí, de platos en general.
Yo, para esto soy malo porque tengo buen apetito. Creo que se me nota, además. Entonces me gusta casi todo. Pero yo, por decirte lo que más me gustaría a mí de la gastronomía cordobesa, yo me quedo con el flamenquín. ¿Mm? Digo la verdad. Sí, me parece algo muy original nuestro. Que está muy rico, ¿sabes? Que no es difícil ni siquiera de preparar, uh-huh, seguramente hacerlo muy bien, sí, pero es algo bastante accesible. Y yo de los productos, de todos los que tenemos, ¿no? Salmorejo, rabo de toro, en fin, podríamos enumerarlos todos. Yo, particularmente, a mi gusto, me quedo con el flamenquín.
Uh-huh. Qué privilegio ser alcalde de una ciudad donde hay siete, bueno, una ciudad, una provincia, pero bueno, este programa es de ámbito provincial, siete denominaciones de origen.
Sí.
Cuatro de aceite, el vino, el jamón ibérico, el,
sí, no, somos
el vinagre.
Somos el territorio que tiene más denominaciones,
sí,
de origen.
Y va camino de una octava, dicen, o incluso
España,
una novena, ¿eh?
Y
el queso.
Y sobre todo destaca por la calidad, ¿eh? Es decir, al final lo que eso nos destaca más que el presumir, es decir, Córdoba tiene una gran calidad de producto que hace que la gastronomía luego también sea mejor. Y además aquí están conjugándose los dos elementos porque tenemos magníficos profesionales que están sabiendo coger nuestra historia y lo que es propio nuestro y unirlo en una oferta de restauración brutal. Y luego tenemos la más popular, que lo viene haciendo de siempre. Es decir, nuestra gastronomía popular al final vive de los productos que da nuestra provincia. Y eso hace que, pues, Córdoba para nosotros sea un lujo y para quien viene también. Porque puede desde irse a un gran restaurante con estrellas Michelin y disfrutar de la más alta gastronomía hasta tener, pues, las tabernas populares, uh-huh, y seguir disfrutando de esas tabernas históricas.
Hace un tiempo que hablamos, bueno, hemos hablado en Fitur, estuvimos en Madrid Fusión. Córdoba, yo decía, Córdoba está de moda, gastronómicamente hablando. Sí. Un año después volvemos a hablar de lo mismo. ¿Seguimos estando de moda?
Sí, pero fíjate que yo, dentro de ese positivo, o sea, yo soy positivo también y optimista, pero creo que nos queda camino por recorrer, ¿eh? Es decir, yo creo que nosotros debemos ser más ambiciosos. El paso que hemos dado con las tabernas históricas yo creo que es importante por reivindicar y poner en valor esa historia de nuestra gastronomía que todavía se puede vivir, porque ella no solo comerla, es que la vives. Entras al recinto, hablas con el tabernero, hablas con la familia, lo puedes vivir. Y yo creo que en la otra parte, en la que, digamos, no es popular, sino es de alta cocina, creo que todavía podemos dar más. Mira, yo estuve por trabajo, estuvimos en Nuremberg, que es una ciudad hermanada, todo el mundo lo sabe, que de vez en cuando, pues, ellos vienen, nosotros vamos, tenemos ese intercambio. Y ellos tienen muchos restaurantes de estrellas Michelin, ¿no? Parece que puede no ser así, ¿no? Y fíjate que lo estoy diciendo, yo podía salir aquí diciendo, sí, estamos maravillosos. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que ahí la apuesta que se está haciendo también de la formación es importante. Ya hay una formación que empieza justamente ahora, que es la escuela famosa de hostelería que queríamos, y creo que tiene que ser un impulso para seguir creciendo. Es decir, yo creo que estamos muy bien, soy optimista, soy positivo, pero no nos podemos quedar aquí.
Una pregunta más. ¿Qué visión actual tiene de la gastronomía cordobesa, más allá de que podemos seguir mejorando, que se pueden hacer cosas, evidentemente, pero si tuviéramos que definir la gastronomía cordobesa, imagina que ahora nos esté escuchando alguien del País Vasco o de Galicia que nos escucha a través del podcast, ¿cómo vendemos nuestra gastronomía? ¿Qué le diría al alcalde de Córdoba?
Yo creo que tenemos nuestro propio espacio. Es decir, ya no solo por el número, por la cantidad, sino, como te decía antes, por la fórmula y por las formas. Nosotros ahora mismo tenemos un espacio propio dentro de la gastronomía española porque sabemos conjugar la ciudad histórica, que parte de nuestra historia es también nuestra gastronomía, y el producto en una oferta de altísimo nivel. Y eso nos ha granjeado nuestro propio sitio. No digo que sea ni mejor ni peor que otros, pero sí tenemos un nombre propio, que lo encabeza Paco Morales, yo creo que no importa que lo diga, que es nuestro emblema. Y detrás de él hay toda una escuela que está siguiendo esa huella y que hace que tengamos un sitio propio. Entonces yo, por eso te digo, yo creo que estamos en un buen momento y soy optimista y creo que tenemos potencial para seguir creciendo.
Qué bien, pues José María, muchas gracias por estar este ratito aquí en Córdoba Patrimonio Gastronómico y espero que sean más. De todas maneras, nos veremos en Fitur, en Madrid Fusión y creo que Córdoba va a más ferias gastronómicas ahora, por lo que me han contado,
¿no? Sí, ya tenemos una...
San Sebastián, creo que
tenemos una programación que lo vamos haciendo que cada año se va rotando para tener esa presencia en las ferias gastronómicas que es importante que promocionemos lo nuestro.
A seguir disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. José Antonio Alba.
Pues vamos a seguir nuestro viaje después de esta charlita con el alcalde de Córdoba, con José María Bellido. Ahora también nos va a acompañar dentro de un momentito el presidente de la Diputación Provincial, porque ya sabéis que este programa se centra en gastronomía y turismo de Córdoba y también, lógicamente, sobre todo a nivel de patrimonio y también de gastronomía de la provincia de Córdoba. Así que vamos a hacer un primer viaje ya a la provincia, nos vamos a ir hasta Montilla, porque está finalizando la vendimia 2025. Nos saluda, ya nos escucha el secretario, el gerente de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles, nuestro buen amigo Enrique Garrido. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas Enrique, estamos ya terminando, ¿no? Eso sí, ¿no? La vendimia de este año, ¿no?
Bueno, sí, ya estamos en los últimos coletazos. Evidentemente ha sido una vendimia cortita, no ha sido una vendimia muy extensa en producción, puesto que ya sabemos todos y ha sido conocido el tema del ataque del mildiu y después el golpe de calor que tuvimos durante el mes de agosto, porque ha influido en que se reduzca la producción significativamente. Uh-huh. Ya estamos en los últimos estertores, vamos.
Uh-huh. Ha sido un 50%, ¿no? Menos de producción que el año pasado, que es la mitad.
Ahí vamos a estar. Tendremos que hacer los datos finales de vendimia. Aproximadamente llevaremos ya unos 16 millones de kilos, un poquito más quizás. Uh-huh. Tendremos que ver los datos finales porque el año pasado fueron 29 millones y medio, o sea que estamos un poquito por encima del 50% de producción, pero ya te digo que tendremos que afinar los datos.
Uh-huh. El otro día te escuchaba, creo que era una entrevista aquí mismo en la radio, en la SER, con José sí. Manuel en Hoy por Hoy, hablando de cómo se ha ido reduciendo con el paso de los años las hectáreas de cultivo, ¿no? En la denominación de origen. A mí te reconozco que me dejó así un poco como el cuerpo frío, como, ¿sabes? Que me quedé un poco preocupado. No sé vosotros cómo valoráis este descenso del cultivo.
Nosotros evidentemente no podemos hacer una valoración positiva de un descenso de superficie, ¿no? Sobre todo de un patrimonio como es el vitícola en una zona como en la Campiña de Córdoba, que siempre ha sido reconocida por ese paisaje del cereal, del olivar y de la viña. Hoy en día hay cultivos que tienen, pues no sé, sin más valor estratégico, sin menos cuidado o sin más, digamos, facilidad a la hora de la comercialización de sus productos, como puede ser aceite de oliva, que no lo creo, porque siempre se ha dicho y los buenos agricultores de nuestra zona nos lo dicen, que una viña bien llevada es más rentable que un olivar bien llevado, pero sí que es verdad que el relevo generacional, la baja rentabilidad para los productores, al final los agricultores son siempre el eslabón más débil de la cadena, y cuando año tras año vemos que los precios no han sido significativamente altos para un producto como es la uva, pues evidentemente las decisiones en el campo y sobre todo en cultivos permanentes como es este, como es el de la viña, no son para un año o para otro. Este año siembro trigo y el año que viene siembro patatas o guisantes. No, esta es una decisión estratégica para mucho tiempo y esa decisión estratégica para mucho tiempo influye mucho pues esa situación del cultivo y la situación del cultivo de la viña en Andalucía, no solamente en Montilla Moriles, en Andalucía, pues no es favorable.
Si ya hay que defender un producto como el vino, ¿no? Y nuestros vinos de Montilla Moriles, ¿no? Que, bueno, yo soy un enamorado y hay que defenderlo siempre a muerte. Ahora, cuando escuchas estos testimonios que nos vas dejando, ¿no? De que prácticamente hay que ser héroe, ¿no? Para mantener, es un ejercicio de heroicidad, ¿no? El mantener tu...
Viticultura heroica la llamamos nosotros.
Efectivamente. Entonces, pues más valor todavía toma cuando te tomas una copita de fino, ¿eh? O de una Montilla o del que quiera. más valor tiene sabiendo lo que hay detrás, porque muchas veces la gente se toma el vino pero no sabe todo lo que hay detrás, que lo hemos hablado muchas veces.
No somos capaces de transmitir lo que hay detrás de un producto agroalimentario, no solamente el vino, uh-huh. el aceite, el ajo, el cítrico, cualquier de los productos agroalimentarios, sí, el cerdo, la bellota, es que no somos capaces de transmitir lo que hay por detrás. Y el consumidor, cuando adquiere un producto en un lineal, yo creo que jamás tiene en cuenta, o muy pocas veces, yo no voy a decir jamás porque es demasiado pretencioso, muy pocas veces tiene en cuenta lo que hay detrás de un producto alimentario cuando lo ponemos en el supermercado. Uh-huh. Y eso, desgraciadamente, pues hoy no pasa por la derecha, pues todo ese consumismo y ese afán por consumir lo de menos precio ante lo de más calidad, ¿no?
Uh-huh. Enrique, hay menos producción, pero la calidad de la uva, ¿cómo ha sido? ¿Qué este vino vamos a tener?
Uh-huh. Este año extraordinario, la verdad es que nos ha permitido, ya te digo que ha sido una primavera muy bonancible, con temperaturas magníficas y con una pluviometría extraordinaria, que sí que nos ha traído el mildio de cabeza, pero lo que se ha podido escapar porque el agricultor ha estado atento o ha tenido suerte en la hora de los tratamientos, lo que se ha podido escapar es una producción extraordinaria. Y los mostos que se están produciendo son unos mostos maravillosos y creo que van a dar unos vinos extraordinarios.
Uh-huh, qué bien, oye, qué ganas. Ya aprovecho, no te quiero entretener, Enrique, pero te decía no. Micrófono cerrado que estamos ahora también en La Pasera, ¿no? En toda la zona también, sobre todo esa zona de Montemayor, Montalbán, Montilla, claro, que es un claro. espectáculo. Yo me acuerdo que el año pasado publicamos en la web alguna foto de La Pasera. Uh-huh. El que no haya ido nunca...
Yo invito de verdad, a quien quiera conocer cómo se hace la elaboración del vino dulce Pedro Ximénez, a que venga y conozca lo que es una pasera, el trabajo que tiene, la dimensión social que tiene el cultivo de la uva para dedicarlo a la elaboración de Pedro Ximénez. Eso sí que tiene mérito, eso tiene un meritazo. Gente trabajando 24 horas al día en una pasera que llega a las 10, 12 hectáreas de superficie, trabajando día y noche a temperaturas extraordinarias. Y todo porque tengamos un producto de máxima calidad para la elaboración de unos vinos como son los dulces Pedro Ximénez, que desgraciadamente no llegan a la cuota de comprensión en el consumidor para que tengan un valor extraordinario. Sí que es verdad que hay muchas empresas de nuestra zona y de otras zonas productoras que ponen en valor estos productos y tienen un alto valor añadido, pero verdaderamente hay que conocer la elaboración y darse cuenta de que es una elaboración extraordinaria, magnífica.
Uh-huh. Y turísticamente también es interesante, ¿eh? El ver el campo, esas puestas de sol, ¿eh? Como qué cosa más bonita.
La verdad es que es un paisaje extraordinario, un paisaje que maravilla y desgraciadamente pues no somos una punta de lanza en el mercado turístico de paisajes y de ambiente agroalimentario. No somos la ruta del vino, aunque somos la ruta del vino quizás de las primeras que se certificaron en el año 2005, pero no hemos tenido esa trascendencia como tienen otras zonas productoras que yo creo que atraen mucha más gente por el nombre y por la verdadera riqueza paisajística que yo creo que es nuestra zona. Es una zona muy parecida a la Toscana italiana,
¿eh? Es muy muy bonito, sí. Sí que es muy bonito. Pues nada, ahí hay que... ahí tenemos que meter el cuchillo, Enrique. Ahí hay que...
Ahí estamos denodadamente, picando piedra, todos, la Ruta del Vino, el Consejo Regulador, nuestras bodegas, que son... Ya te digo, antes hablamos de viticultura heroica y de elaboración y de crianza heroica también, ¿eh?
Totalmente, la verdad.
El esfuerzo que hacen es denodado, es extraordinario.
Qué bien, pues Enrique, gracias por pasarte este ratito por Córdoba Patrimonio Gastronómico, que esta es tu casa y nos gusta mucho hablar contigo y hablar de nuestros vinos de la Denominación de Origen Protegida de Montilla Moriles. Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y a vuestra disposición siempre.
Córdoba Patrimonio Gastronómico, en la cadena SER.
Vamos a seguir en la provincia, después de hablar con Enrique Garrido, y además hemos hablado de La Pasera, es uno de los temas que vamos a tratar enseguida con el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, que ya nos escucha al otro lado del teléfono, Salvador Fuentes. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a Córdoba Patrimonio Gastronómico, un año más, y ya son dos. Vamos poquito a poco avanzando en esta historia que empezamos tan bonita de vender lo nuestro, de vender nuestros sabores, nuestras denominaciones de origen, nuestras tabernas y también nuestra provincia, que hay mucho que hemos contado ya, pero siempre queda mucho por contar, Salvador, lo que es la provincia de Córdoba, ¿eh?
mucho por contar, ¿no? Y como bien has dicho, se trata de vender, de tener un plan, de saber lo que tenemos, de conocer la realidad de nuestro pueblo, de ver qué es lo que podemos proyectar al mundo entero y hacerlo con mucha inteligencia. Y eso se está haciendo desde los micrófonos de la SER. Por eso, un año más, me siento muy orgulloso de estar con vosotros e intentar, como digo, de manera organizada, muy inteligente, como hacen otros territorios, vender sin ningún tipo de complejo la realidad de nuestra provincia. Y yo creo que eso se está haciendo muy bien, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir descubriendo nuevas experiencias, intentar, como digo, llegar a los últimos rincones del mundo. Hay cordobeses y cordobesas que no saben lo que tienen, que no sabemos lo que tenemos. En cualquier rincón, en cualquier calle, en cualquier taberna, cualquier sitio de la provincia de Córdoba, por muy pequeñito que hay cosas con encanto, hay cosas con gastronomía, y yo creo que eso es lo que tenemos que proyectar al mundo entero, y eso es lo que tenemos que estar haciendo, y se está haciendo muy bien.
Yo he estado este año pasado, esta temporada pasada en la radio haciendo este programa, hemos hablado, claro, muchísimo de gastronomía, pero no solo de Córdoba, de los municipios, montones de restaurantes que tenemos en la provincia, algunos de alta cocina, otros de cocina tradicional. Pero a mí, Salvador, lo que más me ha sorprendido, que yo también he ido aprendiendo con el programa, es descubrir, incluso yo, que madre mía, que llevo más años aquí que la puerta, descubrir rincones y propuestas de ocio, de turismo activo, de patrimonio natural, de rincones que hay en la provincia que ni yo sabía que existían.
Por eso yo creo que es un déficit que tenemos los cordobeses, que solemos siempre valorar lo que no es nuestro, y lo nuestro, como no lo conocemos, no lo admiramos, ¿no? Y hay cosas que, como bien has comentado, el rincón es más pequeño y menos pequeño. Es que nosotros, yo estoy absolutamente convencido que no sabemos lo que tenemos, que no sabemos lo que tenemos ni nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y eso yo creo que tenemos que ir mejorándolo. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de la comunicación, a través del orgullo de ser lo que somos, ¿no? Y como bien has comentado, no se trata que muy especialmente proyectemos la alta cocina, porque es que es increíble la capacidad de convocatoria que tiene la alta cocina. Que cualquier mención, cualquier reconocimiento a cualquier chef, cocinero o cocinera de la provincia de Córdoba, en cualquiera de las agendas que tienen los grandes operadores, significa volcar un montón de turistas, a ese pueblo, a esa taberna o a ese restaurante, independientemente que después, de manera paralela, se pueda visitar no solo esos sabores, sino la cultura, su tradición, su forma, sus calles. Y de eso se trata. Y si a eso le añadimos la cultura, lo que es la gastronomía tradicional, que es que yo creo que no la conocemos. Hay ventas por ahí que la relación calidad-precio es absolutamente excepcional, con platos de toda la vida, y nos sorprendemos cuando los degustamos, ¿no? Por eso insisto, de manera transversal, de manera a modo de paquete comercial, aprovechar los grandes atractivos, las grandes convocatorias que generan nuestro talento en materia gastronómica, en materia de la cultura del aceite, de la cultura del vino, la cultura del jamón. Yo creo que, no sé si lo dije en la anterior conversación, pero sí vimos la experiencia de cuando estuvimos en Berlín, en el Salón Internacional del Turismo, y veíamos con cierta sorpresa, que no tiene por qué, cómo el turismo alemán, que es un turismo con mucho poder adquisitivo, estaba reorientando su destino a la Andalucía interior. Y eso es lo que se tiene que saber, no hay que esperar a ir allí, sino que a través de los medios de comunicación, a través de programas como el vuestro, podamos llamar la atención a miles y miles de personas que yo creo que no saben lo que tienen o estarían en condiciones de visitar un fin de semana o una semana o en un día y degustar los sabores o la historia y la cultura de cualquiera de los rincones de la provincia de Córdoba. Bueno,
es que tenemos una provincia que está feo que lo digamos así, pero es que es tremendo, es la leche, ¿eh? Es que tenemos, me olvido ahora mismo de la capital, de la que sobradamente ya hemos hablado mil veces, ¿no? Y la tenemos como la cabeza tractora, ¿no?, del turismo de la provincia, es la capital, pero luego tenemos municipios, tenemos patrimonio artístico, patrimonio histórico, parques naturales, tenemos embalses, playas de interior, tenemos Semana Santa espectaculares, tenemos restaurantes repartidos por toda la provincia, tenemos turismo rural. Madre mía, es que somos unos enamorados de esto, ¿eh?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El tema de la Semana Santa, el tema de los carnavales en algunos sitios son muy significativos, el tema de las Navidades, la policromía que hay en torno a la Navidad en la provincia de Córdoba es absolutamente increíble. Es muy diversa, muy distinta, enfoque distinto como la Semana Santa, ¿no? Yo creo que es de las pocas provincias en España que tenga una Semana Santa tan distinta,
sí, es verdad,
y tan diferente, ¿no?
Sí, es verdad.
Se tiene que conocer mejor, ¿no? O el turismo experiencial, que es una moda que se está ahora mismo en Europa que va a más y tenemos que aprovecharlo. Los parques naturales, como has comentado, ¿no?
Los
y
castillos, después, la ruta de los Castellos, en fin.
Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? El tema de los Castellos, ¿no? Nosotros pusimos de moda los castillos en Córdoba porque nadie reparaba en la cantidad de castillos que tiene la provincia de Córdoba, que tenemos en torno, bueno, podemos visitable, podemos hablar de 50, ¿no? Y ahora mismo la proyección que tenemos son 20, y te va el castillo de Luque, el castillo de Almodóvar, Puerto Carrero, son edificios patrimoniales que, por ejemplo, en el caso de Castillo de Almodóvar, pues todo el mundo lo sitúa en Juego de los Tronos, son películas, y a través de las películas tenemos que llamar la atención, ¿no? El tema de Puerto Carrero, otra película de proyección a nivel internacional, en definitiva es una cantidad de posibilidades, un abanico, donde cada varilla es una propuesta que tenemos que ser muy inteligentes a la hora de venderla. Y hay que hacerla también con arte, y para eso tú tienes mucho arte, que es otra cosa que decirlo, ¿no? Porque pues no es fácil decir las cosas con arte, con encanto, con inteligencia y con capacidad de atraer, de convencer que hay una cosa distinta y que puedes venir a verla, ¿no?
Le he preguntado al alcalde hace un ratito, que estaba por aquí por la radio, que me dijera qué plato a él le gusta de la gastronomía cordobesa. Él me ha dicho que el plato que más le gusta es el flamenquín, de la tradición. ¿A Salvador Fuentes cuál es el plato que le vuelve loco? De la tradición...
De un churrasco.
Un churrasquito, ¿no?
Un churrasco, bastante hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien.
Churrasco bastante hecho y con sus dos salsas. Yo creo que... Y que no sea muy grande, ¿no?
Ah, pues mira, bien.
Y después tu salmorejito, un tu berenjenita.
¡Madre mía! Y un finito de Montilla, ya que nos ponemos, ¿verdad?
Ya Montilla Moriles, pues mira, ya un Montilla Moriles fresquito, pues, y después ya, pues, para el postre, pues, perfectamente cualquier dulce de las magníficas confiterías que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Y ahí después hay un vino dulce por ahí, un vino dulce negro de la pacera.
Que está ahora en plena, la pacera está en pleno apogeo ahora mismo.
Lo más grande, de Montaba Grande, porque ahora mismo la producción de pacera más grande que tenemos en la provincia la tiene en Montemayor. En Montemayor. Eso es un producto que se hace de manera artesanal y más de la mitad de la producción se realiza en Montemayor.
Efectivamente.
Y eso es un proceso absolutamente artesanal. Y este vino, después, para de postre, pues viene muy bien. Hay cosas que son nuestras y que, desgraciadamente, han vendido otros. Reivindiquemos lo nuestro y vendamos lo nuestro con nuestra marca y sintámonos orgullosos de los nuestros, ¿no? He puesto el ejemplo del vino. Hay muchos ejemplos. Luego, yo creo que los cordobeses tienen el suficiente talento como para vender lo que hacen. Y eso es lo que hace tu programa y eso es lo que tenemos que hacer todos los cordobeses y cordobeses.
Pues lo vamos a hacer toda la temporada. Hoy arrancamos por delante, como mínimo, otros 30 programas como los 30 que ya llevamos. Y la verdad es que me alegra mucho, Salvador, charlar un ratito contigo, ¿no? Que fuera de los temas del día a día, de la diputación, de la política, del ayuntamiento, hablar un ratito de vinos, de churrasco, de patrimonio, de castillos, de municipios, de pueblos, de lo nuestro, de Córdoba. Eso no está pagado. Así que te lo agradezco enormemente que hayas pasado por aquí un ratito conmigo.
No está pagado, pero es lo que nos da de comer a los nuestros. Por eso es bueno el trabajo que estáis haciendo, que es vender lo nuestro. Vender lo que hace el talento de Córdoba, que no tiene que envidiar absolutamente a nadie. Otra cosa es que, como digo, recuperemos el tiempo perdido y vendamos lo que mejor sabemos hacer, que lo hacemos muy bien.
Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Se ha presentado esta mañana en el Mercado Victoria una nueva edición del Califato Gourmet, que ahora, en el mes de octubre, va a llenar Córdoba de sabor, con importantes cocineros y cocineras, con diversas actividades que van a poner en el foco y en el centro de todo a la gastronomía. El Califato Gourmet son ya muchas ediciones y la verdad es que cada año va a más y a mejor. Vamos a saludar a su organizador, al director del Califato Gourmet, que es Antonio Caño, que ya nos acompaña. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Queda poquito ya para uno de los grandes eventos gastronómicos que tenemos en Córdoba y provincia, y bueno, yo creo que me atrevería a decir que en Andalucía, como es Califato Gourmet, que vuelve con más ganas que nunca, ¿verdad, Antonio?
Sí, la verdad es que apenas quedan 40 días para, como tú muy bien has dicho, celebremos después de 2 años ese 10º aniversario del Califato Gourmet. Y evidentemente creo que lo hemos consolidado, se ha consolidado tanto el evento como el destino turístico gastronómico Córdoba como uno de los eventos dentro de su categoría más importante, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Y por qué no decirlo, incluso algunos estrellas Michelin de nuestra provincia lo han catalogado como el único evento de su categoría a nivel nacional con mayor relevancia y con mayor promoción y proyección nacional.
Antonio, por hacer un poco historia, ya son 10 años, ¿cómo surge y por qué, no? ¿Cuál fue la idea, el origen de esta historia del califato?
Bueno, el origen realmente fue a raíz de un pre-tri que hicimos con la Diputación de Córdoba, aquí en Córdoba precisamente, de periodistas, blogueros, influencers, comunicadores realmente sociales y gastronómicos a nivel nacional, expertos gastronómicos a nivel nacional, y viendo bueno pues la necesidad que tenía, ten en cuenta que hace 10 años, bueno, 12, porque nos saltamos de pandemia, la necesidad que tenía el destino turístico de promocionarse desde el punto de vista gastronómico. Teníamos una solidez y una historia a nivel provincial desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de la agroalimentación, con 7 denominaciones de origen protegidas y con restaurantes de, vamos a llamarle, hoy en día pues son los número uno en muchas revistas a nivel nacional, y pues darle respuesta a esa necesidad de promoción de la gastronomía y por supuesto de la cocina cordobesa unida al producto local con esas, como te digo, esas denominaciones de origen.
Y si hablamos ya de la edición de este año, cuéntanos un poco brevemente, bueno, ubicaciones, actividades, sé que es difícil resumirlo, pero es que hay mucho, hay mucho que contar. Y lo que yo creo que a la gente más le llama, ¿no? ¿Quién viene?
Sí, bueno, la verdad es que en prácticamente, como tú has dicho, no llega a 48 horas, tenemos un sinfín de actividades que además este año, con el 10º aniversario, pues iniciándose con una jornada técnica de crítica gastronómica que vamos a albergar de alguna manera en el Salón de Actos del Centro de Recepción de Visitantes. Empezamos ese mismo lunes, día 20, con esa actividad y paralelamente, a partir de las 2 de la tarde, en la plaza, si la podemos denominar así, de la Puerta del Puente, se va a organizar este año lo que de toda la vida ha sido, de toda la vida del Califato Gourmet, por supuesto, ha sido el Califato in the Street, bueno, el sacar a la calle a esos 25 o 30 establecimientos de hostelería que van a conformar todo el diámetro de esa plaza, de ese centro de recepción de visitantes y de esa Puerta del Puente, y van a exponer sus mejores diseños, si podemos llamarlo así, de cocina, a la misma vez que se está celebrando, pues digo que ese día va a ser muy, 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 muy intenso, y a la misma vez se está celebrando lo que este año le hemos venido a denominar y que la Diputación Provincial de Córdoba, y por qué no decirlo, también Ayuntamiento y Junta de Andalucía, han promocionado y han colaborado en que se lleve a buen término, que es el Califato Lab, donde Rafael Moreno, que es catedrático de la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Gastronomía del Mediterráneo de la Universidad de Córdoba, junto con 3 cocineros de la provincia, pues van a, vamos a llamarlo así, van a interpretar la cultura gastronómica de determinados platos, unidos, por supuesto, por producto local, producto de cercanía, bueno, ya vamos a llamarlo de alguna manera, kilómetro cero, para hacer unas degustaciones que van a ser a público directo, principalmente va a ser a público profesional, pero también tiene cabida a público directo, allí mismo en la plaza del CRV, con lo cual todo va a estar concentrado en lo que nosotros hemos venido a denominar este año como el kilómetro cero de, del patrimonio mundial de la humanidad que en Córdoba, ¿no?
Y luego viene, luego te iba a decir que algún mediático viene, ¿eh? Porque he estado viendo la nómina y he visto el nombre de Atrio y he visto el nombre de Toño Pérez, que estamos hablando de los grandes, grandes, grandes de España, ¿eh?
Bueno, la verdad es que nos ha costado el que venga, pero evidentemente con la ayuda y asesoramiento de Paco Morales, nuestro tres estrellas Michelin, que es el que ya vinimos diciendo muchos años que vienen a cocinar los amigos de Paco Morales, nos va a hacer primero de jurado del Califato Industry y luego por la noche estará con nosotros cocinando, y este año va a ser a 10 manos. Las últimas dos manos todavía está por decir, porque no podemos todavía publicarlo, pero sí es cierto que bueno, esa noche en el círculo, en el Real Círculo de la Amistad, en el patio de columnas, vamos a hacer una cena de gala como no se ha visto ninguno de los últimos 9 años de Califato, y creo que vamos a sorprender a todo aquel que haya decidido acompañarnos esa noche en la cena de gala.
Madre mía, qué maravilla.
Bueno, pues ahí intervendrá Toño, esa estrella Michelin, que no podemos todavía, que bueno, ya os lo comunicaremos y espero que vosotros seáis los primeros. Paco Morales, Kiko García, Celia Jiménez, José Roldán, que bueno, que este año, como sabes,
sí.
Ha sido el campeón del mundo, ¿no? En su ramo. Y al día siguiente, día 21, tendremos el show cooking de toda la vida, en el que intervienen todos estos cocineros y jefes de cocina que he nombrado anteriormente, más los ganadores del Street Food del año anterior en el restaurante Bodegas Campos. Cambiamos de ubicación otra vez este año, lo hacemos en Bodegas Campos, y creemos, pues, tanto Bodegas Campos como nosotros estamos súper ilusionados en que sea un éxito, de no solo de convocatoria, sino el espacio tan emblemático que tiene Bodegas Campos para albergar ese acontecimiento, que es el show cooking del Califato, que todos los años, pues bueno, ha sido, para nosotros ha sido el éxito de ventas, porque prácticamente ya casi no quedan entradas, y bueno, estamos, la verdad es que estamos muy contentos con ese cambio de ubicación para el show cooking del Califato.
Muy bien, pues Antonio Caño, es un placer hablar contigo en un programa de gastronomía como este, que es el tuyo. Como previa está bien, pero cuando se acerque la fecha volveremos a hablar. Así que gracias por contárnoslo también todo, y que vaya todo muy bien. Gracias, Antonio.
Venga, gracias a vosotros y por siempre dar oído a aquello y difundir todo aquello que tanto nosotros, el Califato Gourmet, como el Destino Córdoba, estáis haciendo por la gastronomía. Gracias.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Pues seguimos adelante en este viaje por la gastronomía, por el patrimonio, por todo lo que Córdoba tiene que ofrecer, que es mucho y que no nos vamos a cansar de promocionar y de vender aquí en la antena de la cadena SER. Y vamos a recuperar ya en este primer programa, pues lo que yo creo que es santo y seña, o la mejor seña de identidad de este programa radiofónico, que es buscar esas propuestas gastronómicas que nos interesan y que queremos trasladaros tanto aquí en Córdoba como en la provincia. Hoy nos vamos a quedar aquí en Córdoba porque vamos a descubrir los secretos del restaurante El Escondite, que además es noticia por una cosa que ahora os vamos a contar dentro de un momentito, que seguro que os va a gustar. Y vamos a buscar la comunicación con su responsable de sala, uno de sus propietarios, que es Sergio Maedero. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, ¿qué tal?
Y bienvenido a la cadena SER. Me hace especial ilusión hablar un ratito contigo porque es un sitio, de los muchos sitios que habrá en Córdoba, que uno no conoce o no tengo la suerte de conocer todavía, y que esta entrevista sirva para que no solo nuestros oyentes conozcan vuestra propuesta, pero es que también voy a disfrutarla yo. Así que yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo nace el proyecto del Escondite?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, lo primero. Y nada, bueno, el proyecto del escondite nace a mediados de 2023 en la cabeza de Rafa, Carlos y yo, que somos los tres que estamos al frente de esto. Nace, pues, un poco por la necesidad de... Rafa y yo llevamos muchos años en la hostelería de Córdoba y siempre uno le queda el gusanillo aquel de emprender. Entonces, bueno, vimos la posibilidad, vimos las ganas que teníamos, sobre todo vimos también un espacio que creíamos que tenía buena cabida, de ese refugio a donde vas cuando no te apetece cocinar, a pesar de que en Córdoba haya muchísima oferta de hostelería, y hay que decidirse, hay que emprender, hay que echarse adelante, hay que arriesgar, y allá que fuimos.
Estáis en Ollerías, digo para que la gente que nos esté escuchando lo ubique, estáis en Ollerías prácticamente al final, casi llegando al Mar Rubial, ¿verdad?
Correcto, estamos llegando ya a la esquina del Mar Rubial, en los soportales, en Ollerías número 48, también tenemos acceso por San Antonio de Padua, por la paralela, porque tenemos una terraza detrás que es magnífica, que es uno de nuestros mejores reclamos.
Qué bueno.
Para estas comidas familiares, con niños, etcétera, para poder ir sin ningún tipo de preocupación.
Qué bonito, y además que conozco, eso sí, conozco la terraza, sé que de la terraza que estás hablando y sobre todo ahora que llega una época en la que ya no es el calorazo que hemos tenido, ¿eh? Este verano, madre mía.
Sí, sí, sí. Sí,
que ahora apetece.
Además ha sido duro también, bueno, a nivel profesional para nosotros, no solo para nosotros, sino para toda la hostelería de Córdoba, porque, bueno, otro año más, como es habitual, batimos algún tipo de récord y eso al final es eso. Las terrazas que nos gustan mucho aquí en Córdoba sufren esa alta temperatura, pero bueno, aquí seguimos.
Totalmente de acuerdo. Pues Sergio, la pregunta del millón, háblanos de la propuesta gastronómica del escondite, que se puede encontrar uno cuando entra por esa puerta?
Bueno, pues como te comentaba antes, José, nuestra idea es ese refugio al que uno acude cuando no le apetece cocinar, pero sí le apetece comer bien. Entonces, bueno, tenemos unos productos magníficos aquí en la provincia, tenemos desde un jamón ibérico con una denominación de origen espectacular, 4 denominaciones de aceite de oliva, denominación de origen protegida a los vinos, pues entonces tenemos productos muy de cercanía, intentamos trabajar un poquito los sabores de siempre en casa, pero los reinventamos. Nosotros, por ejemplo, una de nuestros platos más vendidos es nuestro croissant de rabo de toro. Uh-huh. Hacemos ese rabo de toro tradicional, pero lo desmigamos, lo rellenamos en un croissant de mantequilla, le ponemos un poquito de mayonesa de soja y al final te estás comiendo ese rabo de toro, ese sabor que tanto recordamos todos los cordobeses, pero con una presentación un poquito diferente, esa mantequilla que también le aporta muy bien ese equilibrio. Luego, trabajamos con atún rojo, por supuesto, que también en las costas de Andalucía es una maravilla. Tenemos algún tomate también de la huerta de aquí de Córdoba. En fin, al final lo que trabajamos son sabores muy conocidos, muy reconocibles y de una manera, pues, sin enmascararlo demasiado, donde se pueda reconocer lo que uno está comiendo, pero con una apuesta un poquito diferente y que sea divertida.
Eso te iba a decir, que por lo que me estás contando no es cocina, entre comillas, ¿no?, tradicional andaluza o cordobesa, ¿no? Es producto de cercanía, producto nuestro, pero le dais ese toque, ¿no? Lo dibujáis un poquito de innovación, ¿no? De un toquecito diferente, modernito, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, bueno, otra de nuestras apuestas son los torreznos, que los hacemos nosotros caseros con esas pancetas de los cerdos que, como comentábamos antes, se crían en las dehesas de la provincia de Córdoba. Y bueno, los confitamos, los freímos, al final es un sabor muy reconocible que te puede recordar incluso al cochifrito. O sea, el sabor sí es tradicional, la presentación es lo que intentamos que sea un poquito diferente.
Qué bueno, oye, ¿y de vinos y demás también tenéis bodeguita o vais a la denominación de origen de, pues no sé, de Montilla Moriles? ¿Tenéis alguna cosita también de nuestro país?
Sí, vamos, trabajamos principalmente referencias sobre todo nacionales. Le damos bastante importancia a la denominación de origen Montilla Moriles, incluso algún otro vino andaluz, pero claro, hombre, además el cordobés lo demanda, y por suerte sí. Cada vez más.
Es verdad, cada vez más.
Y además tenemos unos bodegueros fabulosos que se están adaptando muy bien también al cambio de tendencia en el mercado. Cada vez vemos más vinos de mesa, además de esos generosos, por supuesto, espectaculares, o sea, un buen amontillado, un buen oloroso. Además tenemos vinos blancos también de aquí de la provincia, de la denominación de origen Montilla, que el cliente cada vez nos demanda más, obviamente.
¡Qué maravilla! Oye, y ya voy a aprovechar, Sergio, que es que ha venido de casualidad casi, ¿no? Pero es que creo que estáis de enhorabuena porque mañana viernes abrís un segundo local en el centro de Córdoba.
Correcto, o sea, nos pillas eso, un poco
mañana mismo,
ocupados ya y demás, pero para vosotros siempre hay que tener un hueco.
Qué bueno.
Por la labor que hacéis y bueno, estamos, eso, hemos sacado un hueco para hablar contigo, José, y poder hablar a todos los oyentes, eso, que mañana empezamos de nuevo con otro local más en la Plaza de San Nicolás, en la calle San Felipe.
¡Ay, qué buen sitio! Aquí cerquita.
Muy céntrico, donde todos los cordobeses pasamos continuamente, porque al final
es verdad.
La calle Concepción es una de las calles más transitadas y estamos a escasos 50 metros. Entonces, bueno, os esperamos a todos allí, a ti, por supuesto, José. No,
jolines, me pilla cerca,
¿eh? Conocernos.
Me pilla muy cerca, o sea que... ¿se va a llamar El Escondite 2 cambia el nombre?
El Escondite de San Nicolás.
El Escondite
era
de San Nicolás.
Para nosotros teníamos El Escondite de Ollería. Sí, que estaba situado en la avenida Ollerías, en este caso estamos en la Plaza de San Nicolás y no lo podíamos llamar de otra manera.
El Escondite de San Nicolás, qué bueno.
Tenemos esa marca, por suerte ya llevamos un par de años con ella y la gente empieza a reconocernos y no podíamos sacrificar esa imagen.
Qué bien.
Teníamos que aprovecharla y darle ese apellido que al cordobés le ayuda a situar dónde estamos.
Pues me parece una idea magnífica, muy inteligente y, bueno, ya lo sabe todo el mundo que nos esté escuchando tanto a través de la radio en directo ahora mismo como a través de Spotify, del Podium Podcast, en fin, porque este programa al final se puede escuchar por muchos sitios, afortunadamente, y cada vez más. Así que, pues, Sergio, enhorabuena, felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Todo el mundo habla maravillas de vosotros, así que a seguir así y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, José, muchísimas gracias por el espacio que nos prestáis y por el trabajo que hacéis de difusión y de divulgación de la cocina cordobesa.
Un abrazo enorme, Sergio.
Gracias, un abrazo, José.
Nos quedan muchas cosas todavía que contar después de este ratito que nos ha puesto un poco los dientes largos el amigo Sergio. Vamos a saludar al presidente de Ostecor, la patronal de la hostelería de Córdoba, para hablar un poquito de todo, pero sobre todo para contaros que hay una exposición que ha puesto en marcha Ostecor, fotográfica, que creo que os va a interesar, que tiene que ver y mucho con lo nuestro. Ya está al otro lado del teléfono el presidente de Ostecor, Jesús Guerrero. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay una exposición fotográfica que se inauguró la semana pasada. En buenas manos, cuéntanos un poquito qué podemos ver en esa exposición, dónde está ubicada, que creo que está en el CRV. Bueno, ahora nos cuentas con detalle, pero ¿cómo ha surgido esto y qué podemos disfrutar ahí?
Mira, pues decidimos hace bastante tiempo en el que la gastronomía cordobesa está a un nivel bastante grande y tenemos que demostrar de dónde sale esa gastronomía, de cómo esos productos de denominación de origen se transforman en platos espectaculares, y lo que queríamos era transmitir de dónde viene, quién lo hace, cómo lo hace, pero no como siempre en un plato, sino en las personas, en las manos, el transportista, el que lo coge, el que lo transforma, el cocinero, el limpiaplato. Tenemos que sacar un quinto patrimonio de la humanidad y va a ser la gastronomía, ¿no?
Yo estoy convencido, ¿eh? No será porque no lo merezcamos, porque hay que ver a qué nivel nos hemos ido situando. En estos últimos años hemos ido subiendo, y hay una variedad ahora gastronómica en Córdoba, desde tabernas históricas hasta restaurantes temáticos, hasta restaurantes de alta cocina, en fin, no sé, es brutal, apoyado, como tú bien dices, en el productazo de calidad que tenemos en esta provincia, ¿eh?
Yo quiero, ahora que venimos después del verano, que todo el mundo se ha ido fuera y se ha ido a comer fuera, que se paren a pensar y que se paren a recordar en los sitios que ha comido fuera, y si en los sitios que ha comido fuera ha comido mejor que en el bar que hay debajo de su casa en un barrio de Córdoba o algo así. Es que tenemos una gastronomía desde el bar, la taberna o el sitio chiquito que tenemos la de nuestra casa hasta lo que tú has dicho, un 3 estrellas Michelin como Paco Morales. A ver eso, qué ciudad lo supera, ¿no?
Sí, la verdad que la variedad es tremenda y la calidad es mayor todavía. Esta exposición rinde un poco homenaje a eso, ¿no, Jesús? No tanto fijarnos en los platos, sino en las personas y en las manos que hay detrás de todo, no solo el que cocina, sino en todo el proceso, ¿no?
Claro, vamos a ver, estamos en un momento, en una vida o en una tesitura en el que el empresariado está ahora mismo catalogado, que la hostelería paga mal, que no tenemos, que la gente no quiere trabajar. Aquí demostramos que no es así. Aquí demostramos que hay mucha gente con cariño y se ha enfocado directamente a eso. Hemos hecho un vídeo corporativo que se presentará, si Dios quiere, en Madrid, en Hostelería España, y es verdad que la campaña está teniendo bastante éxito porque van a coger dentro de las asociaciones, de los eventos que más han impactado durante el año de asociaciones de España, y aún así este entra en las mejores manos, ¿no? Uh-huh. Va a ser itinerante la fotografía, ahora mismo está en el CRV, como tú has dicho, uh-huh. pero van a estar en la universidad, en relaciones laborales, va a estar en SECO, va a estar en el Mercado Victoria, va a ser itinerante por el campus Córdoba, con la nueva escuela de hostelería de Paco Morales. O sea, sé que ha tenido un impacto bastante bueno, y eso porque creo que lo hemos hecho desde el corazón, ¿no?
Uh-huh. Como sé que te pillo currando, Jesús, no te quiero entretener mucho, pero ya aprovecho que te tengo en antena para preguntarte un poquito por la hostelería, más que la gastronomía, ¿no? Por cómo está ahora mismo el sector y por el caballo de batalla de siempre, ¿no? Que suscita pues siempre las quejas, ¿no? No sé cuándo hay reunión de la mesa de veladores, pero es verdad, Jesús, lo hemos comentado a micrófono cerrado, que hay muchísimos empresarios de la hostelería, muchísimos negocios que cumplen a rajatabla. Pero caray, hay algunos que no tanto, ¿eh? Y hay zonas que están sobresaturadas, en las que cuesta trabajo pasar, yo te diría, incluso hasta con un carrito de bebé o con una silla de ruedas, ¿eh?
Mira, ahí es lo que queremos desde la asociación. Estamos de acuerdo con los vecinos, con Juan Andrés de Gracia, y vamos de la mano. La mesa de veladores llegará a finales de septiembre, octubre, que seguimos trabajándola, en el que para nosotros también la competencia desleal es un problema, ¿no? Entonces, por eso se han tomado las medidas que se van a poner como una chincheta en el suelo para ver en qué espacio está la terraza, quiénes cumplen con la terraza, quiénes pagan la terraza, porque a día de hoy es verdad que estamos en un punto de subida de impuestos, subida de productos, subida de todo, y entonces, claro, ya no podemos llegar a más. ¿Qué vamos a hacer? Intentar que se llegue a una legalización, que no haya una competencia desleal, porque todo cliente que se sienta en una mesa de un velador ilegal es cliente que pierde una persona que cumple con el pago de veladores, con el pago de seguros sociales. Y lo que sí es verdad que desde la asociación, no, lo que me transmiten los socios es que estamos cansados que por unos pocos nos metan a todos dentro del mismo paraguas, y eso no es justo.
Uh-huh. Ahí estoy de acuerdo contigo, porque hay mucha gente que cumple, ¿eh? Y que cumple de verdad, sí. Pero claro, hay también muchos que no cumplen, y que si pueden poner dos veladores ponen cinco, y claro. En fin, ¿qué te voy a contar a ti, no? Pero bueno.
Mira, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con veladores, socios que tenemos que son legales al 100%, en el que llega la policía y hay al lado, porque como no tienen papeles ni tienen nada, pues no llegan y no multan. Y al socio que tiene todos los papeles, pues saben que le pueden multar. Entonces, todo que tiene una piedra, el que quiera, alguna cosita, una silla de más, una mesita porque te ha llegado un grupo y tienes que ponerle corriendo para darle el servicio, y ahí sí multan, y a los de los lados, ¿no? Tuvimos un problema, por ejemplo, en las cruces de mayo, uh-huh. en las que los bares que hay al lado de las cruces de mayo, pues tienen una saturación por ese volumen. Claro. Todo el mundo quiere entrar a los cuartos de baño de estos establecimientos. Y los cuartos de baño, te comento un ejemplo que nos pasó, ¿no? Uh-huh. Nos llega la policía y nos dice que es que tenemos que tener un seguridad en cada puerta. Un bar no puede tener un seguridad en cada puerta para ver si entra o no sale. Un bar tiene que tener un cartel que ponga en el que el establecimiento puede usar el cuarto de baño si usted ha consumido. Oye, pues nos pilló, no estaba, se puso al día siguiente, no hay problema, se cumplió con los socios que tenemos, los asociados que tenemos, se cumplió todo, y ahora, sin embargo, después de mayo nos encontramos que nos llega una multa de 1.000 euros. Estamos hablando con la policía, esto no es justo. Usted nos llega, usted nos transmite, nosotros lo hacemos y nosotros cumplimos. Y encima damos un servicio. Y encima tenemos que pensar ya no en el empresario que se le rompe los cuartos de baño y todo. Tenemos que pensar en el trabajador que limpia esos cuartos de baño, en todo un poquito de... Y ahora encima nos encontramos 1.000 euros de multa. Oye, perdón, por ahí, igual que en otras cosas... tenemos que cumplir y tenemos que ir, en estas cosas también tenemos que saltar la voz, porque son familias en el que 1.000 euros es quitarle el sueldo a un padre de familia, ¿no?
Uh-huh. Son 1.000 temas. La verdad que esto da para, no para una entrevista, un ratito, Jesús, esto da para un programa entero. Y este año, como vamos a hacer tertulias también en este programa, pues te invitaremos, ¿no? Y trataremos este tema. Exacto. Porque es muy interesante y
encantado.
La verdad.
Es que tenemos que ver el fondo también, no podemos quedarnos únicamente en la parte de fuera, sino en los fondos y la intranquilidad del empresario, y a día de hoy también la intranquilidad de los trabajadores, que van muy conjugadas con los empresarios.
Pues Jesús, no te quiero entretener, te agradezco que te hayas pasado este ratito por el programa, porque sé que estás liado ahora mismo y que nos has hecho un huequecito, así que, oye, 1.000 gracias y un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, gracias por darnos voz en vuestro medio.
Esto que suena es Super Submarina. Va a ser la sintonía que nos va a acompañar siempre en una nueva sección que inauguramos hoy y que se va a llamar Corazones Hambrientos. Nos la trae nuestro buen amigo y compañero Jordi Pedrera, de Córdoba Patrimonio Gastronómico, que va a ser siempre una recomendación gastronómica, una joyita escondida, un plato en un sitio específico. En fin, yo creo que va a ser una sección que va a dar mucho de sí y que estoy convencido de que va a ser todo un éxito. Así que lo mejor de todo es dejarle el micrófono a él y que nos lo cuente.
José Antonio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos esos corazones hambrientos que nos escuchan. Soy Jordi Pedrera, un apasionado de la gastronomía. No. Soy Jordi Pedrera, un loco de la gastronomía, y os doy la bienvenida a esta nueva sesión de Córdoba Patrimonio Gastronómico, Corazones Hambrientos. En ella nos vamos a lanzar a recorrer esos lugares mágicos de la capital y provincia, rincones donde el buen comer es sinónimo de tradición, de pasión y de autenticidad. Restaurantes, bares y tabernas, espacios cercanos de barrio que guardan en sus cocinas la memoria viva de Córdoba. Y hablando de barrio, no hay mejor manera de empezar que visitando un mesón que lleva este espíritu incluso en su nombre, Mesón El Barrio. Situado en la zona de Levante, en la calle Conquistador Ruiz Tafur, 37 años, casi nada, los que lleva José, su alma y su motor, al frente del negocio. No hablamos solo de un mesón, hablamos de un lugar que ha visto crecer y pasar a generaciones de cordobeses y que ha sabido adaptarse a los tiempos sin renunciar a su esencia. En su cocina reina la tradición, callos guisados lentamente, se me hace la boca agua de pensarlo, carrillada jugosa, carnes de monte y una gran selección de carnes a la brasa, hechas con carbón de encina. Por todo esto, no exagero, si digo que Mesón El Barrio es una parada obligada para descubrir la Córdoba más auténtica, la Córdoba de los barrios, la Córdoba que se saborea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje gastronómico. Les espero en el próximo programa con nuevas historias, nuevas mesas y nuevos sabores de nuestro patrimonio gastronómico.
Gracias, Jordi. Qué bonita recomendación. Seguro que las próximas van a ser igual de chulas. Y también tenemos nuestra firma de opinión, porque ya está por aquí nuestro gran Pedro Pablo Fernández.
Mi primera columna de la temporada no va exactamente contra la irrupción en plena judería, calle Manrique, a 20 metros de nuestra gran mezquita, del establecimiento llamado Voltereta versión La Toscana Italiana. No, pero sí es a propósito de ello. Conste, en primer lugar, que respeto la libertad de cada uno para invertir donde le plazca y donde le dejen, y de realizar el modelo de negocio que estime más conveniente. Pero también soy consciente que el turismo es el nuevo rey Midas de este presente que vivimos. Las redes sociales, en especial Instagram y TikTok, pretenden no solo que todo el mundo vayamos al mismo sitio, sino que además hagamos la misma foto desde el mismo ángulo. Dicho todo lo cual, los que vivimos y presumimos de vender nuestra ciudad como un destino único y singular, también tenemos el derecho y la obligación de advertir y alertar de los peligros que acechan a nuestro patrimonio, el gastronómico también. En Andalucía solo existen dos barrios declarados Patrimonio de la Humanidad, el Albaicín de Granada y la Judería de Córdoba. Lo son por acumulación de belleza e historia a partes iguales. Lo son por mostrarse auténticos y por contarnos la historia de una ciudad y asombrarnos con el ADN de un pueblo. Mantener esa verdad es una obligación y una necesidad. Solo así impediremos que nuestro casco histórico acabe cediendo y convirtiéndose en un enorme parque temático de plástico y plexiglas. Romeo y Julieta no nos haga olvidar los maravillosos cuentos de las mil y una noches.
Pues aquí lo vamos a dejar. Casi llegamos a las 8 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que dentro de un ratito tenéis todo el contenido, el audio del programa, en nuestra sección de podcast de radiocordoba.es, en nuestra web y también en Podium Podcast de Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarnos. En nada, en dos semanitas estamos por aquí de vuelta. Que disfrutéis de la tarde y gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar la cadena SER.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.